Tenemos hoy la oportunidad de hablar otra vez con Clara Obligado, porque ha sacado un nuevo libro que se titula La biblioteca de agua y que tiene mucha relación con otros libros anteriores, pero es algo que eso nos va a explicar ella misma. Hola, Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal?
Bueno, pues estamos encantados de poder leerte de nuevo, lo cual es siempre una satisfacción. Tú hablas de la biblioteca del agua como la culminación de un ciclo, de una trilogía que te ha llevado a experimentar, pensar sobre el relato. Hablo del relato en el sentido cuento, en la narración corta, con unas estructuras diferentes y relacionándolas con otro tipo de narrativas. ¿Cómo llegas a este enjuague con los dos libros anteriores y este para que conformen una trilogía, digamos, pero sean radicalmente diferentes?
Es casi geométrico el problema. O sea, yo buscaba una relación entre el cuento y la novela. Uh-huh. Devolverle al cuento, manteniendo la perfección del cuento, que es más exigente que la novela, pero devolviéndole, por ejemplo, los personajes de larga descripción o el suspense, que a un libro de cuentos le cuesta mucho más tener. Y buscaba también un género que me sirviera para contar un mundo que está roto, que es como lo veo yo, un mundo roto, y que fuera hijo de dos géneros distintos, o sea, de algo anfibio. Entonces he hecho tres libros, uno dibujo una espiral logarítmica, el segundo es como un puzzle donde todo encaja con todo, y esta es la descripción de una ciudad en la que se puede entrar por cualquier lado. O sea, podrías empezar por la mitad, podrías empezar por el principio, empezar por el último cuento. Si empiezas por el primero, verías una ciudad que va hacia atrás, y si empiezas por el último, verías una ciudad que surge del agua. Entonces, era un experimento. Yo creo que he llegado hasta aquí, porque ya más lejos no puedo ir.
Bueno, ya veremos. Algo se te ocurrirá.
Más lejos es el circo, me parece.
Es decir, que si lo lees al revés, tienes una secuencia cronológica de avance de la historia.
Claro.
¿No? Es decir, empezamos por la actualidad y vamos retrocediendo. Digamos que el libro de los viajes equivocados es el primero de esos volúmenes, y La muerte juega a los dados, que es quizá el que también está más relacionado con la narración larga, ¿no?
Sí, es el más novelístico. Empieza con una escena en una ópera que parece Ana Karenina, es un exceso casi, ¿no? Este ya vuelve más hacia el cuento.
Bueno, estos cuentos, como queda claro, pues son de diversa condición. Ocurren en un terreno muy, muy concreto, pero demostrando que tú no te dejas sujetar fácilmente cuando tienes que escribir un cuento sobre el mar, y puesto que Madrid no tiene mar y es ahí donde se desarrolla, te vas a Nueva Zelanda con la disculpa de que son las antípodas de Madrid.
No hay drama. Y también me puedo ir a América Latina, porque la mitad de los que habitan Madrid hoy son latinoamericanos.
Claro.
O sea, yo lo que trato de construir es un Madrid plural, no nacional, digamos, ¿no?, sino un Madrid plural atravesado por todas las tensiones que tiene cualquier ciudad del mundo.
Sí, pero es no solo una ciudad, sino que es casi una calle, es una casa.
Casi un balcón.
Sí, un balcón en un momento determinado, ¿no? Que por ahí pasan a lo largo del tiempo pues un montón de personajes, unos reales, otros inventados, que te permiten a ti ir contando estas cosas. El cuento que inicia el volumen, que es uno de los más largos, y habla de la gente actual, tiene como fetiche unos zapatos rojos que luego volverán a aparecer otra vez. En realidad, luego no es cierto. Antes aparecen otra vez, aunque tú lo lees más tarde, ¿no? Esto de la cronología crea problemas en este volumen.
Bueno, el suspense. Tú no sabes. Esto es una historia real. Me la contó una alumna que quería bajar una maleta para irse de viaje y le cayó encima un kit de consoladores y un par de zapatos rojos, ¿no? Los zapatos rojos eran ni grandes ni pequeños. O sea, no sabía si eran del marido que se disfrazaba o qué, ¿no? Me parece que es una buena razón para empezar a escribir una novela.
Sí, pero además queda claro que este primer cuento es una comedia.
Sí.
Y el siguiente es una fantasía.
El siguiente es surrealista. Maja que se escapa del Museo del Prado y se fregotea contra el Caixa Forum, ¿no?
Sí.
Entonces, yo lo que quería es que el lector no tuviera una zona de confort. O sea, que cada cuento tuviera que hacer, no un esfuerzo, porque creo que no hay que esforzarse demasiado, sino que viviera la literatura como un pequeño sobresalto. Decir, a ver qué me está contando esta loca ahora.
A ver qué
¿no?
viene ahora.
¿Por dónde viene, no? Y creo que en cada época o cada historia merece una forma distinta. Eso es una investigación también.
Y el tercero es de unos fantasmas.
El tercero sucede en el balcón con una gente que vivió allí. Entonces habla un poco de Manrique y nuestras vidas son los ríos y todo esto, y cómo lo que fue permanece. O sea, que estos barrios antiguos de Europa mantienen sus fantasmas.
¿Por qué tanta agua en un libro sobre Madrid?
Porque Madrid quiere decir la madre de las aguas, y es una ciudad fundada sobre el agua. el escudo de Madrid dice fui sobre agua edificada. Entonces, eso es algo que no se conoce porque tiene tradición de ciudad muy seca, porque llueve muy poco. Sin embargo, cuando construyes en Madrid se te va todo de costado porque está muy húmedo por debajo.
Eso te obliga también a tener unas estructuras diferentes para cada cuento. Y también un estilo diferente, si se me permite, ¿no?
Sí, se le permite, señor, por favor.
Claro, conforme vas avanzando en el tiempo o retrocediendo en el tiempo, te encuentras con que tú escribes un poco a la manera antigua, ¿no? La hija de Cervantes, pues, escribe de aquella manera.
Lo que intento es que la historia gravite y que no se noten las fichas, ¿no? Porque a mí estos libros de historia novelada siempre me han parecido un plomo, un auténtico plomo. Entonces, que sucedan cosas en un contexto razonable, pero no donde la gente diga, uy, cómo investigó, pero qué persona tan inteligente, pero qué autor tan bueno. No me interesa eso. Pero sí que el contexto sea. Y me costó mucho darle modernidad a textos que están basados en una época muy antigua. Ese es casi el reto del libro, que eso suene moderno a pesar de que tiene elementos muy antiguos.
¿Y cómo se consigue eso?
Por ejemplo, el cuento de la chica árabe, que es una chica que es una doncella guerrera, que a mí estos temas me encantan, la doncella varón, ¿no? Termina con una escena prácticamente surrealista que encaja con el primer cuento. Entonces, esta escena surrealista es impensable en ese momento. O hay otro cuento que se llama Romanticismo y en vez de contar la historia de amor, que también se cuenta, se habla básicamente de las enfermedades venéreas. Cosa que era típico en la época también. O sea, que hay una mirada moderna sobre la historia.
Intuyo que no eres muy dada al romanticismo.
En
no
absoluto.
La novela romántica es lo que a ti te gusta, ¿no?
Bueno, me gusta la novela romántica, pero creo que el romanticismo en sí mismo es un invento cultural y es una trampa. Entonces a mí el romanticismo, me dedico a escribir para estar en contra del romanticismo.
Luego incluso en la nota final apuntas como que obviamente incluso con personajes reales te has permitido todas las libertades que te han salido.
Sí, las que me han salido, los agradezco las cosas, hay muchas historias que son biografías de gente. Por ejemplo, toda la gente que yo conocí cuando me mudé a esa casa en el barrio de las Letras de Madrid está homenajeada clarísimamente con su propio nombre en algunos casos, ¿no? Muchos viejos han muerto y me parecía una gente muy entrañable, la verdad, esta gente de este Madrid tan popular de los años 70.
Resulta que tú llegas a Madrid y a esa casa el día de los asesinatos de los abogados de Atocha, que aparece en un cuento. Y luego hablas también de otros momentos clave de la reciente historia de España, como el 11M o el 23F.
Sí, parece que no, pero es una ciudad con un pasado violento muy marcado, la guerra también, ¿no? O sea, yo vi como de Madrid, que es una ciudad especialista en borrar su memoria, porque es especialista en hacerlo, ¿no? No sabe ni quién la fundó por ponerse a borrar la memoria, ¿no? Vi borrar las trazas de los bombardeos en Madrid. Entonces, cuando estaba presentando el libro, de pronto doy una vuelta en una esquina y encuentro una casa llena de esquirlas de bombas, ¿no? Entonces, que si uno mira las ciudades, encuentra su verdadera historia y su verdadera piel. Y esto me pareció a mí súper interesante.
Pero no creo que sea premeditado, ¿no?, el intentar borrar la memoria. Simplemente que somos muy de house y...
¿Tú crees?
No sé, me interrogo.
Hay ciudades que ponen placas y otras que quitan la memoria. Yeah. Son ciudades distintas.
Bueno, en cualquier caso, como era aquello de si olvidas la historia estás condenado a repetirla, tengamos cuidado con este tipo de historias. Hay un homenaje a Borges también. Sale una biblioteca, pues hay un homenaje a Borges, ¿no?
Es como un chiste, ¿no? La biblioteca de agua tiene la adjetivación, es como irónica. ¿No? Yo fui alumna de Borges, tuve mucha suerte en eso. Y bueno, y me he formado leyendo a Borges, no tanto escuchando, sino leyendo a Borges. Y este es un cuento que tiene un punto de humor, ¿no? Porque es una, en la época de la Inquisición, un tipo que decide hacer una biblioteca de agua para que no se la pueda quemar. Entonces se da cuenta que es un sueño delirante, pero imagina a unos lectores vestidos de rana. Y esto está contado con una adjetivación borgiana. Eso me divertía.
Hay incluso, dices que has empezado un cuento en una determinada situación y luego se te ha prolongado 4 años el escribirlo.
Un desastre.
Claro, pero vamos a ver, el cuento no se hace para escribirlo de una sentada.
No, para leer, para leer de una sentada, no para escribir. Yo sé que esos son los buenos cuentos, que empiezo a escribir algo y no sé dónde voy. Y sí, me perdí un viaje en Acapulco que nunca más voy a poder vivir por idiota.
Ya, por, ¿no?, un cuento.
Por un cuento que escribí, pensé que era buenísimo y era espantoso de malo, además.
¿El cuento?
Horrible. Pero luego lo reescribí y quedó muy bien.
Ah, vale, vale, vale. Siempre hay un material que sí se puede rehacer, ¿no? Yo tengo por costumbre las antologías de cuentos leerlas poco a poco. Es decir, no puedes leerte un libro de cuentos como te lees una novela. Entonces yo, para tener el cerebro preparado, pues leo un cuento, el otro ya lo leeré mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a pesar de lo que tú hablas de la unidad, jamás he visto una antología de cuentos tan diferente entre sí, a pesar de esa unidad geográfica que significa ese lugar de Madrid, ¿no?
Claro, yo estoy teorizando un poco sobre el género y sobre cómo se estructura un libro de cuentos. Uh-huh. Ese sería un poco el invento que estoy haciendo. Uh-huh. Es lo que yo creo que tiene de original, puesto totalmente entre comillas, porque la originalidad en arte es algo bastante discutible, ¿no? Uh-huh. Y han sido publicados muchos separados, porque yo hago la prueba de publicarlos separados y ver si funciona como cuento independiente. Y cada uno es una investigación sobre el género. O sea, propone algo que el anterior no propone.
Uh-huh. Hay un detalle que no sé si es significativo, pero te lo comento porque no he sabido descubrir cuál es su utilidad última, que todo cuento tiene título y subtítulo.
Sí, mira, tiene que ver en parte con la búsqueda del título y segundo porque yo quería hacer un homenaje a lo que nos sostiene, que es el agua. Yo creo que en general no sabemos ni de dónde ha venido el agua, no sabemos cómo ha llegado al mundo y somos físicamente creo que un 70% de agua. Entonces, me gustaba mucho que tuviera un título correspondiente, pero también un homenaje al agua, porque como Madrid quiere decir la madre de las aguas, uh-huh, me parecía que era una manera de homenajear también la ciudad.
Uh-huh. Bueno, está en el título del libro y está en los subtítulos de cada uno de los relatos.
Hombre, es una edición subtitulada, no está mal.
Nunca había tenido en cuenta esas cosas. Oye, y luego la edición es como preciosa, ¿no? Porque hasta la faja que aparece en los libros aquí se ha convertido en una obra de arte. ¿Cómo sale esto? ¿Se te ocurre a ti? ¿Se le ocurre a los que la han hecho? Que supongo que una es tu hija, ¿no?
Una es mi hija, sí. Son dos diseñadores jóvenes que trabajan, somos muy amigos, bueno, una es mi hija, la otra lo aprecio mucho, es un diseñador muy bueno, y trabajamos creando cada uno lo que quería crear. Entonces trabajaron de manera muy independiente, nosotros diciendo que sí, en uh-huh líneas generales, y creo que también es una pequeña obra de arte lo que han hecho con la portada.
Claro, porque la faja incluye un mapa de los lugares y luego curiosidades.
Tú podrías coger el libro, irte al barrio de las Letras de Madrid y saber dónde se toma un buen vino.
Ajá,
¿no?
Sí.
Y podría saber si esos negocios son tradicionales o no, y quién vivió por la zona, y leer unos cuentos. O sea, es baratísimo mi libro, lo tiene todo.
Vale para todo.
Vale para todo.
Bueno, a mí me ha servido para saber que dentro de poco Loewe celebrará su 150 aniversario, por ejemplo.
¿Mm? Sí, fue creada en la llamada Calle del Lobo.
Sí.
Y por unos tipos que hacían marroquinería, y pasó un rico, se la compró y fue el señor Noebe, fue el comienzo de la tienda.
Pero todo esto contado en 10 líneas.
En 10 líneas, es que es muy divertido.
Pero esto lo has escrito tú también, claro.
También, pero porque tenía muchísima más información que la que entró en el libro.
Ajá.
Entonces me pareció una forma también de contar cómo era el barrio. O sea, yo creo que es muy interesante ver un barrio, no solo lo que vemos ahora, sino lo que el barrio fue. Entonces ese es un poco el intento del libro.
Bueno, ¿y te has explicado, por fin, para qué sirve un cuento?
Yo no.
Hombre, si has escrito tres volúmenes.
¿Para qué sirve
indagándote
un cuento?
Al...
¿Para qué sirve escribir un cuento o leer un
no,
cuento?
No, quiero decir, el objetivo de tu investigación. O sea, ¿un cuento qué es, al final, en diferencia con la novela o con las nouvelles o con otros formatos narrativos?
Bueno, te lo voy a decir de manera pedante. Yo creo que un cuento es un género superior en el que uno puede investigar en profundidad y al mismo tiempo instruir deleitando.
Qué bonito lo de instruir deleitando.
Oye, me quedó fenomenal.
Supongo que seguirás con la investigación o la das por cerrada y te vas a dedicar a otras cosas.
Yo creo que la doy por cerrada y mi intención ahora es escribir cuentos largos, cosa que yo no he hecho, cuentos de 40 páginas.
Bueno, ya que alguno... Sí, el primero,
no
hay alguno de 20 y así. Sí.
Sí, estoy como empezando, yo creo que cada libro esconde el próximo, ¿no?
Ajá.
Entonces quiero hacer un libro con tres cuentos nada más y dejarme de juntar, pero en mi cabeza se empiezan a juntar, se ve
claro,
que mis neuronas han quedado conectadas y creo que haré experimentos más fáciles, pero en otro tono.
Te diré lo que te va a pasar. Al final escribirás,
dímelo,
cuentos de 40 páginas, pero que tendrán mil historias cada uno.
Ay, no me lo digas. Ya estoy sufriendo, es verdad, además tienes razón. Qué horrible.
Porque además, como tú misma reconoces, es que no puedes evitarlo.
No puedo evitarlo, estoy mal de la cabeza.
Pues oye, con ese libro o con lo que quieras, Clara Obligado, te das una vuelta por aquí y charlamos otro rato, si te parece.
Hombre, yo escribo para que tú me entrevistes, eso lo sabe todo el mundo.
Es un objetivo loable. Y yo estoy aquí, no me jubilo porque espero siempre tu próximo libro.
Por supuesto, seguiremos así en la eternidad, eso sí que es un buen tema.
Bueno, puede servir para algo. Muchísimas gracias, Clara.
Muchas gracias a ti.
Hasta cuando quieras, agur.